decir todo lo que sientes.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que nunca debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree, protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Sí, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos al informador de las 21 horas. La Brigada de Homicidios trabaja en esclarecer el fallecimiento de una menor tras caer de un edificio en la comuna de Las Condes. Nos informa una de nuestras unidades móviles, Jorge Villegas.
Claro, para dar cuenta del lamentable fallecimiento de una menor de edad acá en la comuna de Las Condes, específicamente en calle Los Militares con Orinoco. Todo esto por causas que están siendo investigadas. Esta menor cayó desde un piso alto de un edificio que se encuentra justamente en este sector, un edificio residencial. Este hecho habría ocurrido cerca de las 5:30 de esta tarde y se encuentra a esta hora Carabineros en conjunto también con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones levantando lo que son las diligencias para esclarecer las causas de la caída de esta menor y su lamentable deceso acá en el lugar. Se encuentra también el fiscal trabajando, liderando también estas investigaciones en conjunto con la Policía de Investigaciones que permitan esclarecer entonces las causas y la dinámica o no, que finalmente provocó la caída de esta menor de edad de un piso superior de un edificio residencial acá en la comuna de Las Condes. Se cae Los Militares con Orinoco acá en esta comuna, producto de este procedimiento en pleno desarrollo acá en la comuna de Las Condes. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Denuncia de colegio contra estudiante de alto hospicio logra la incautación de un arma y detención de apoderada con orden de expulsión. Nos entrega detalles Cristian Núñez de Radio Bio Bio en Iquique.
Claro, detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Alto Hospicio realizaron diversas diligencias tras una denuncia de un colegio presentado por este establecimiento educacional en la comuna, que señalaron durante los últimos días que una alumna de enseñanza media habría mostrado un arma de fuego a otros estudiantes en distintos espacios del recinto educacional. Con estos antecedentes se logró ubicar al estudiante en su domicilio en el sector del Boro. En el lugar se entrevistaron con su madre, una ciudadana boliviana, quien hizo entrega voluntaria del arma que correspondía a una pistola a balines. Sin embargo, este tipo de arma de pistola no es apta para el disparo, sin embargo está prohibida sobre el control de armas y explosivos en nuestro país. Sin embargo, a través de otras investigaciones, los detectives realizaron consultas al sistema institucional, detectando entonces que la madre de la menor del estudiante es una ciudadana boliviana que tenía una medida de expulsión vigente por delito de tráfico de drogas, motivo por el cual fue trasladada hasta la dependencia del Departamento de Migración y Policía Internacional de Iquique para su respectiva notificación. La alumna fue expulsada del establecimiento educacional. En Iquique, Bio Bio, la radio.
El diputado de la ADC, Patricio Pinilla, llamó al gobierno a mejorar la propuesta de salario mínimo. Nos entrega detalles Valentina Obreque.
Continúan las reacciones tras la propuesta del gobierno de reajustar el salario mínimo a 553 mil pesos. Desde la oposición y de algunos sectores oficialistas surgieron críticas apuntando a que el monto sería insuficiente frente al actual costo de la vida en el país. El diputado de la Democracia Cristiana e integrante de la Comisión de Trabajo, Patricio Pinilla, cuestionó la propuesta, asegurando que más de 1 millón de trabajadores dependen del ingreso mínimo para sostener a sus familias, y acusó contradicciones por parte del Ejecutivo al impulsar beneficios tributarios mientras mantiene un reajuste que calificó como bajo. Además, el parlamentario señaló que las pequeñas y medianas empresas requieren apoyo estatal mediante financiamiento, digitalización y protección frente a grandes compañías, y no a costa de mantener salarios que, según indicó, no alcanzan para cubrir la canasta básica ni superar la línea de pobreza. Bio Bio, la radio.
La diputada del PC, Lorena Pizarro, condenó las declaraciones del presidente José Antonio Kast respecto a modificar el penal Punta Peuco. Nos informa Juan Oportot.
La diputada del Partido Comunista y miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Lorena Pizarro, criticó duramente los dichos del presidente José Antonio Kast desde Copiapó, cuando este señaló el pasado jueves estar evaluando modificar la situación penal de Punta Peuco. Al respecto, la parlamentaria dijo que desde el gobierno no existe ningún pudor ni reflexión ética en su actuar, donde desde el plano de los derechos humanos no solo intenta indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad, sino que también, según señaló Pizarro, busca volver a transformar a Punta Peuco en una cárcel con beneficios. La diputada Lorena Pizarro dijo que los más grandes criminales que ha conocido la historia de Chile van a volver a tener un penal que es la garantía de impunidad para quienes no pudieron evadir la justicia. Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Obras Públicas invertirá cerca de 1.000 millones de pesos en mejorar canal de riego de Asociación de Regantes de Coihueco. Guillermo Escares, de Radio Bio Bio en Chillán, con los detalles.
Así lo señalaron desde el Ministerio de Obras Públicas en Ñuble a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, quienes están ejecutando trabajos de conservación de los sistemas de riego del canal Coihueco en la región de Ñuble. Las obras consideran intervenciones en los canales matriz 1, 2 y 3, además de derivados y subderivados, beneficiando directamente a cerca de 460 usuarios y a unas 5.000 hectáreas agrícolas de la comuna de Coihueco. Entre los principales faenas destacan el revestimiento del canal matriz 2 con hormigón proyectado, el entubamiento de los sectores del canal matriz 3 con tuberías y además de la limpieza y desembanque de lo que son la estabilización de caminos y mantención de algunas compuertas. El seremi de Obras Públicas de Ñuble, Luis Carrasco, señaló que estas obras permitirán fortalecer la seguridad hídrica y mejorar así la preparación ante el invierno, protegiendo a las familias agrícolas y la infraestructura de riego. Desde la Dirección de Obras Hidráulicas destacaron además que los trabajos consideran medidas de seguridad, mitigación ambiental y coordinación permanente con los regantes en la región de Ñuble. Bio Bio, la radio.
21:06, el cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 9 grados y la humedad es del 67%. Quédese en compañía de la radio, que tenga muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores, 8740, fono 226-2741-10.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén. Tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Ahora el Mercado Libre viene con un Movicenter y Mercado Libre nuevamente se unen con ofertas únicas y exclusivas para que encuentres tu próximo auto al mejor precio. Cómpralo hoy, comienza a pagar en 3 meses y llévate una gift card Copec de 100.000 pesos para vehículos a combustión y una de 200.000 pesos en Voltex para eléctricos o híbridos. Te esperamos este 15, 16 y 17 de mayo en la ciudad del automóvil. Búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter. Válido por compras financiadas con Crédito Forum. Ver condiciones en movicenter.cl.
¿Buscas un panorama distinto? Parque Met está en tu comuna con una red de 22 parques urbanos.
Espacios gratuitos para la recreación, hacer deporte y conectar con la naturaleza.
Lugares pensados para ti.
Puede haber un parque urbano más cerca de lo que imaginas.
Descúbrelo hoy.
Parque Met en tu comuna, más allá del cerro.
Más información en www.parquemet.cl.
Hotel Torremayor Lion, buenos días.
Hola, busco un lugar para hacer un evento.
Claro, contamos con salones para eventos, banquetería y también alojamiento para sus invitados.
Justo lo que necesitaba.
Hotel Torremayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl. Visita nuestras tiendas Celta y prueba tu próxima cama. Encuentra el confort que se adapta a ti.
La compañía de La Hora de la Radio con Nicolai Stañaro.
Son las 21 horas con 14 minutos. Hoy estamos escuchando a Soul Asylum con Runaway Train en la música aquí en Bio Bio La Radio. Saludamos a las 43 estaciones y ya están todas conectadas desde Arica hasta Punta Arenas con el sonido de la hora de la radio, siempre a través de Bio Bio La Radio, biobiochile.cl y en las 43 estaciones de Bio Bio La Radio. Bueno, estábamos hablando del Día Mundial del Reciclaje y ya varios auditores nos están ahí comentando sus experiencias relacionadas a lo que es el tema del reciclaje. Bueno, vamos a hablar precisamente de este tema, vamos a hablar justamente de lo que es la actualidad relacionada al reciclaje en nuestro país, porque hoy se conmemora este día, y en Chile hay una historia que vale la pena contar, ¿eh? Hace 17 años, cuando hablar de reciclaje era casi una rareza, incluso me atrevo a decir un poquito más, ¿cierto? Una empresa chilena decidió apostar por la economía circular. Y hoy Triciclos reporta más de 50 millones de kilos de materiales recuperados. Más de 50 millones de kilos de materiales recuperados. Más de 7 millones de usuarios impactados y una red de puntos limpios que va desde Arica hasta Castro. Tenemos en línea a esta hora al gerente general de Triciclos.cl, Daniel Paredes. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, hola, muy bien. Buenas noches a todos.
Gracias por aceptar el llamado para hablar justamente en este día tan especial que es justamente el reciclaje. Ustedes llevan 17 años en esto, ¿cierto? Cuando ustedes partieron, Daniel, el reciclaje era visto como algo casi anecdótico, marginal, muy, muy lejano, digamos. ¿Qué cambió en la mentalidad, según tú, de los chilenos en todo este tiempo?
Mira, yo creo que el principal cambio fue cultural y él es haber pasado de ver el residuo simplemente como basura y comenzar a entenderlo un poco como un recurso que tiene valor. Antes el ciudadano asumía que cumplía solamente con botar la basura al tarro que decía basura, ¿cierto? Y que era como una gran acción, pero hoy existe mayor conciencia sobre esto y se tiene la misma información sobre que este cambio de conducta no solo impacta al medio ambiente, sino que es su principal fin, ¿cierto? El impacto al medio ambiente, sino que también tiene un impacto laboral, empresarial, súper potente. Hoy la industria del reciclaje está creciendo con fuerza y va a seguir en el futuro, donde podemos observar que se crean constantemente nuevas fuentes laborales y se avanza mucho en la movilidad social. Y eso gracias a que la decisión de comenzar a reciclar tiene un impacto no solamente en lo medioambiental, sino que también en lo económico y lo social. Ahí es donde nosotros hablamos del triple impacto, ¿cierto? Proyectos que impactan en lo social, lo ambiental y también, por supuesto, en lo económico.
Bueno, ustedes partieron con una iniciativa el año 2010, tengo entendido, llamada Punto Limpio, ¿cierto? Tuvieron una alianza ahí con empresas como, por ejemplo, Sodimac, y la comuna de La Reina fue la primera apuesta, digámoslo así, para un momento en que entonces no había casi ningún marco regulatorio. Entonces, ¿qué fue lo que convirtió esa iniciativa piloto que ocurrió en ese momento en una red que hoy cubre prácticamente todo el país? O sea, hablamos de más de 5 millones de visitas ciudadanas en cada punto limpio.
Sí, efectivamente esa alianza que comenzó ya hace 16 años fue súper disruptiva y rompió un montón de paradigmas. Muchos dicen que fue el punto de inflexión de que comenzáramos efectivamente a hablar de economía circular en Chile. Y uno de los factores principales fueron las personas, los usuarios de los puntos limpios que le dieron valor a este servicio dentro de las tiendas Soymac, y con ello, que con ello además estaban ayudando, ¿cierto?, a tener un entorno más limpio. Eso fue fundamental para que esto se proyectara en los años. Y luego el rol de Soymac también fue clave, ¿cierto? Era apostado por un proyecto que en ese momento era casi ciencia ficción para lo que se conocía dentro de lo poco que hablábamos de sostenibilidad hace 16 años, y tomó la decisión de invertir fuertemente en una red que, como bien tú dices, hoy día cubre regiones desde Arica hasta Castro.
Bueno, de hecho, estábamos ahí revisando las cifras que ustedes ya han acumulado durante este tiempo. Más de 50 millones de kilos recuperados, más de 15 millones solamente en vidrio, y se estima que también se han evitado emisiones equivalentes a 44.000 autos de circulación, es decir, sacar 44.000 autos en circulación, pero claro, el impacto naturalmente va más allá de los números. Entonces, quería preguntarte, ¿qué aprendizajes han recogido sobre cómo se comportan las personas frente al reciclaje? ¿Qué las motiva, por un lado, y qué las frena, por otro?
Sí. Mira, el reciclar es una decisión y una inversión también para todas las familias que deciden entrar en esto, porque hay que invertir tiempo, hay que segregar los materiales, hay que disponerlo limpio, etcétera. O sea, es un esfuerzo y probablemente hoy día una de las barreras que vemos en la tasa de reciclaje, que lamentablemente en el último año no se han elevado como nos gustaría, ¿cierto? Pero uno de los principales aprendizajes que hemos tenido de triciclo es que no basta solamente con la información para cambiar hábitos. Tenemos que seguir avanzando en simplificar los procesos, asegurarlos y difundirlos de manera correcta. Y así generar confianza para que ese esfuerzo que las familias invierten en reciclaje se confirme con que el cierre de ciclo que está teniendo reciclaje y el impacto medioambiental es real. Y ese convencimiento es el que hace que finalmente las personas que entran a reciclar se mantengan en el tiempo.
Claro. Bueno, ¿qué motiva a la gente a reciclar según tú y según la visión que han tenido durante este tiempo? Y a la vez, ¿qué frena a la gente el hecho de no poder reciclar? Porque, por ejemplo, estábamos aquí leyendo a nuestros auditores que una de las principales quejas o una de las principales trabas que tienen muchos ciudadanos en estos momentos en que no todas las comunas, por ejemplo, tienen punto de reciclaje o, por ejemplo, no hay camiones o vehículos que recojan estos artículos en desuso o en reciclaje. ¿Qué los motiva y qué frena a la gente?
Claro, eso, bueno, lo que te comentaba recién, lo que frena a la gente, uno, primero, es la decisión de entrar en esto, y una vez que uno entra en esto, uno también puede perder la motivación de seguir reciclando, justamente por lo que tú estás comentando recién. Nos falta un montón de inversión en infraestructura y en servicios a disposición de las comunidades para que esto se pueda proyectar en el tiempo. Ahí es donde yo te decía que teníamos que avanzar en hacer más sencillo el proceso para las personas, porque ya en las casas la decisión de reciclar es complejo. Hay que seguir un procedimiento y un estándar para que después los materiales puedan ser reciclados de manera correcta. Entonces, para que ese esfuerzo que ejecuten las personas en sus casas tenga la retribución, tenemos que disponer más servicios para la comunidad para que sea más sencillo, más servicios de recolección domiciliaria, más puntos limpios a disposición de las comunidades, etcétera. De esa manera vamos a poder traccionar mucho más personas para que no dejen de reciclar los que ya decidieron, y nuevas familias y nuevas personas puedan sumarse a esta acción tan necesaria hoy día.
Bueno, todo esto justamente ocurre además en un contexto donde el Estado también empezó a ponerse al día con el paso del tiempo. Tenemos la ley REP hoy día, que es la ley de responsabilidad extendida del productor, y bueno, llegó a cambiar prácticamente la regla del juego para las empresas. Desde la experiencia que ustedes tienen en terreno, ¿qué tan preparadas están realmente las empresas chilenas para cumplir con las nuevas exigencias de la ley REP? ¿Están respondiendo o todavía hay una deuda?
Chuta, es difícil la pregunta. La verdad que las organizaciones en Chile muestran un nivel de preparación bien dispar y diverso, donde podemos observar a las grandes compañías u organizaciones que lideran la transición, ¿cierto? Ya están muy comprometidas con el medio ambiente y el impacto que generan sus operaciones. Pero por otro lado tenemos las empresas medianas, que enfrentan brechas operativas importantes respecto de sus actuales procesos comerciales y productivos, respecto a la sostenibilidad y también de las políticas públicas como la ley REP, y cómo les afecta, que gran parte de las empresas medianas están afectadas a la ley REP y o no lo saben o no han tomado la decisión de ingresar a los sistemas para poder cumplir con ello. Probablemente un factor principal para esto siempre el financiero, ¿cierto? Sobre todo las medianas compañías siempre tienen un desafío en lo financiero, pero tienen que lograr hacer este cambio de paradigma, ¿cierto? Y dejar de ver que la sostenibilidad y el cambio regulatorio es simplemente un costo o un impuesto adicional, y verlo como un cambio de transformación interna profundo que pueden tener, incluso obteniendo eficiencia, por ejemplo, a través de ecodiseño, donde pueden comenzar a analizar los productos que comercializan desde antes de disponerlos en el mercado y ver qué tan reciclables son, y así obtener también beneficios después ante la ley. Pues ahí es donde el ciclo tiene este eslogan, ¿cierto? De que claro, la basura es un error de diseño.
De todas maneras. Bueno, y también hay otras experiencias, Daniel, en otros países donde se paga a los usuarios por recoger también objetos como latas, botellas, plásticos. Digamos que son iniciativas remuneradas. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos como país para poder tener ese tipo de iniciativas que inviten o que motiven a la ciudadanía precisamente a reciclar?
Sí, o sea, de hecho hay algunas acciones de algunas agrupaciones de recicladores de base en algunas comunas que hacen ese tipo de acciones, pero estamos todavía bien en pañales, como se dice comúnmente, ¿cierto? En Chile estamos probablemente en el día uno de este gran camino, pero tenemos un montón de acciones que podríamos hacer, como la que tú comentas, o también como lo hacen otros países, donde también existen multas para las personas que no disponen correctamente los materiales para que estos sean reciclados, ¿cierto? Como en el caso de Alemania, por ejemplo.
Claro.
Lo importante es que tenemos hoy día una oportunidad probablemente histórica, donde hace 17 años en ninguna mesa se habla de economía circular y hoy día sobran paneles donde se habla de economía circular, y tenemos que pasar ya ahora de los paneles a la acción. Y eso es donde estamos trabajando fuertemente todas las empresas Triciclo y otras más.
De todas maneras, estamos conversando a esta hora con Daniel Paredes, gerente general de Triciclos.cl, en el Día Mundial del Reciclaje, con este balance y los desafíos del reciclaje de esta materia en nuestro país. Bueno, ya que mencionamos las exigencias, Daniel, bueno, hoy la gestión de residuos también dejó de ser un tema solamente ambiental, sino que hoy es una especie de decisión estratégica. Es una decisión estratégica, porque claro, afecta a la operación, el cumplimiento normativo y también la reputación del organizador, de las organizaciones. Mirando los próximos años, ¿cuál es el principal desafío que tiene nuestro país para dar el salto hacia un modelo de economía circular que sea realmente eficiente, que sea realmente colaborativo?
Uno de los principales desafíos que hemos identificado desde el siglo probablemente es un desafío que tienen muchas más industrias y sectores de la economía, ¿cierto? Que es la descentralización, en este caso, de la infraestructura reciclada, que es lo que hablábamos recién, de que existan más servicios a disposición de las personas, de los hogares y de las empresas para que el reciclaje se pueda llevar adelante. Y en esa línea nos hace falta más inversión en tecnología, segregación, logística, acopio, valorización de materiales tradicionales, complejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo también te comentaba recientemente que estamos probablemente en el día uno de esta larga carrera, pero lo bueno es que cada vez se habla, hay más personas, empresas y organizaciones que están preocupados de esto. Hace más de 15 años no se hablaba de esto. Hoy día estamos conversando de esto en la radio, están conversando de esto en un montón de paneles, y lo que toca ahora es pasar de esos paneles a la acción, ir a buscar esas inversiones, ir a implementar esas nuevas tecnologías para que lleguemos en algún momento a cumplir las metas que dispone la ley y podamos tener un impacto, una economía que tenga un mejor impacto en lo social y también en lo ambiental.
Y finalmente, Daniel, para quienes están a esta hora escuchando, sobre todo nuestros auditores que están en sus casas, ¿qué le dirías tú a ellos para empezar ya a reciclar, o alguna manera, o algún consejo quizás para iniciar obviamente este camino del reciclaje, el hecho de separar, por ejemplo, objetos en las casas? ¿Cuál sería el mensaje que tú le dieras a esas familias que quizás no están reciclando en estos momentos sin darse cuenta? ¿O cuál sería entonces el motor que tú le enviarías a ellos para que comiencen ya a partir con este camino relacionado al mundo del reciclaje en las casas?
Mira, bueno, lo primero es que visiten triciclos.cl o nos sigan en nuestro Instagram, ¿cierto? Triciclos B, y van a poder encontrar un montón de información, y sobre todo van a poder encontrar todos los puntos limpios que tenemos a disposición de las comunidades, ¿cierto? De Arica Castro, y se atrevan, partan con un material, los más fáciles, el PET, que son las botellas, ¿cierto? De la gaseosa, o con el tetra, que son el cartón, ¿cierto? De las leches, o con un material sencillo, y después van sumando otro, y en los puntos limpios, si se acercan nuestros colaboradores, los puntos limpios de seguro nos van a poder ayudar y guiar para que esto sea un proceso mucho más sencillo y llevadero, y después puedan ser también un portavoz dentro de sus círculos sociales, ¿cierto? Para invitar a otro. Esto no hay otra forma de aumentar las tasas de reciclaje. La confianza y la esperanza están puestas en los usuarios, que tienen que romper esa barrera, ¿cierto? De decidir, mañana lunes empezamos con el reciclaje en esta casa.
Claro, y dicen por ahí que las grandes decisiones comienzan siempre en casa, porque el reciclaje dejó de ser una rareza hace 16, 17 años para convertirse en política, en negocio y también en cultura ciudadana. Y por lo mismo queremos agradecerte, Daniel, por estar con nosotros. Daniel Paredes, gerente general de Triciclos. Así que muchas gracias por acompañarnos en este Día Mundial del Reciclaje, y hoy más que nunca tenemos que tener más conciencia de que estamos viviendo prácticamente en nuestra única nave espacial, que es el planeta Tierra.
Tal cual, no tenemos otra, así que tenemos que cuidarla.
Exactamente. Muchas gracias, Daniel, un abrazo y que estés muy bien.
A ti, muchas gracias, buenas noches.
Daniel Paredes, gerente general de Triciclos, hablando justamente de todo lo que ha avanzado en nuestro país. Son más de 50 millones de kilos recuperados, una red nacional de puntos limpios desde Arica a Castro, 16 años de historia que comprueban que en nuestro país ya el reciclaje dejó de ser un tema ajeno y hoy forma parte, afortunadamente, de nuestras familias. ¿Hay mucho por hacer? Sí, hay muchísimo, muchísimo por hacer. 21 horas con 30 minutos. Nos vamos a la pausa, ¿le parece? Y a la vuelta seguimos con sus mensajes, lo vamos a seguir leyendo porque hay varios auditores que nos cuentan ahí sus propias experiencias a través del más 569-9200-7888. Ya volvemos.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión. Una programación dedicada a los niños y la familia. Fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Necesito un lugar moderno, seguro e innovador donde me pueda quedar en Santiago.
Fácil, te puedes quedar en Núcleo Mayor Apart.
Amplios departamentos para cortas y largas estadías, piscina panorámica, espacios de cowork y mucho más en el mejor sector de la Dehesa. Visítanos en nucleomayorapart.com.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales en los que la víctima era un niño, niña o adolescente.
Hola, me llamo Simón. Cuando llegué me sentí con miedo y nervioso. En algún momento lloré y mucho. Ahora estoy bien y he logrado muchas cosas que quería lograr.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que no debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree. Protege.
Corporación Opción. Por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Ahora el Mercado Libre viene con un Movicenter y Mercado Libre nuevamente se unen con ofertas únicas y exclusivas para que encuentres tu próximo auto al mejor precio. Cómpralo hoy, comienza a pagar en 3 meses y llévate una gift card Copec de 100.000 pesos para vehículos a combustión y una de 200.000 pesos en Voltex para eléctricos o híbridos. Te esperamos este 15, 16 y 17 de mayo en la ciudad del automóvil. Búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter. Válido por compras financiadas con crédito Forum. Ver condiciones en movicenter.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. Lusitano, Lusitano, Lusitano. Café, restaurante, bar, sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia, y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
Nicolás Tañaro, con la hora de la radio.
las 9 de la noche con 34 minutos, una hora más de diferencia en las regiones de Aysén y Magallanes. Saludamos a la gente que está a esta hora escuchándonos en Coyhaique y en Punta Arenas, que ya son las 22 horas con 34 minutos. Si usted es de allá, si usted también nos quiere contar su experiencia respecto al reciclaje también, está la invitación para que se comunique al WhatsApp de la radio, el más 569-9207888, y también está disponible nuestra línea gratuita 800-810-810, llamada sin costo alguno desde distintas partes de nuestro territorio nacional. Emilio por acá me cuenta que el tema del reciclaje sería más favorable si hubiera recolección de estos a domicilio. Es lo que habíamos comentado justamente con Daniel Paredes, que es la falta de recolección de artículos que ya están en desuso a domicilio. Dice, en mi caso, tengo compostar obviamente en casa, y reciclo los restos vegetales y uso pilas recargables, pero por el trabajo de noche y vida familiar, tiene una madre con Alzheimer, no tengo tiempo para ir a puntos de reciclaje que en mi comuna me quedan a varios kilómetros. ¿Ah? Hay un claro ejemplo donde claramente los puntos de reciclaje están lejos o simplemente no existen en algunos puntos de nuestro país. Por acá dice que otro auditor a través del WhatsApp, dice Domino Peseta, dice que sería muy importante que se le dé seguridad a las personas, que el reciclaje, dice, sea reciclado y que no sea un show, dice, un engaño, como ya ha pasado, y luego todo termina en los vertederos. La opinión de ustedes también las leemos a través de nuestro WhatsApp de Bio Bio, la radio. Acá, otro auditor dice, buenas noches, Nicolai, acá pasan retirando en un balde con tapa, dice, material orgánico, cáscaras de huevo, de plátano, de papas, huesos de pollo, etcétera, y después traen de regalo a la casa una bolsa con abono para las plantas también en otro balde. Mira, cartón, vidrio, cajas de leche, tarros de conserva, botellas de bebida. Da gusto cooperar con esto, también parte de las experiencias de nuestros auditores respecto al reciclaje. Acá Cristian dice que antes vivía en Forestal, esto en Viña, y pasaba un camión especial para el reciclaje, pero cuando me cambié a Limonares, solo hay depósito de vidrio, dice que faltan más puntos limpios. Eso también parte de las inquietudes, de la falta de puntos limpios, la falta de camiones que vayan a recoger justamente este material, los materiales reciclados, basura orgánica, etcétera. Y además, por acá otro mensaje que nos llega a través del WhatsApp de la radio. Claro, hay gente que junta aluminio, por ejemplo, no pesa nada, es más que nada por un tema de volumen, nos dice aquí Lalo a través de nuestro WhatsApp. Acá Kenia dice que en la casa reciclamos con ayuda de la Municipalidad de Conchalí, pasa un camión, pero en casa lo orgánico lo hacemos compost y tenemos una lombricompostera. O sea, es decir, las lombrices obviamente hacen la pega en el momento de compostar, ¿cierto? Dice que nos gusta el jardín y utilizamos este abono magnífico. Y las pilas se las llevamos a la Torre Entel. ¿Ve? Ahí hay otro ejemplo de reciclaje. Revisamos biobiochile.cl y bueno, ya tenemos en nuestro poder la última encuesta CADEM, que claro, no son buenas noticias para el gobierno. La aprobación de CAST cae a su nivel más bajo. Miren, y esto es lo más curioso, la desaprobación llega al mismo porcentaje en el que fue electo, 58% en la última encuesta CADEM. Ese es el resultado de la última encuesta Plaza Pública CADEM, que muestra la aprobación más baja en lo que va de la era CAST. Según la última medición, y esto según lo que usted lo puede revisar en biobiochile.cl, la aprobación del actual mandatario cayó al 36%, mientras que su desaprobación llegó al 58%. Entre los encuestados, un 44% cree que la seguridad es el principal compromiso del gobierno, pero de ellos, un 64% duda que tengan un plan concreto. Además, el 61% piensa que la promesa de expulsar a 300.000 inmigrantes irregulares es imposible de cumplir. Y un 54% estima que la mayoría de las personas creyó que era un compromiso de campaña realizable, ¿verdad? Habla a propósito de las metáforas. Bueno, esto lo pueden revisar a través de nuestro portal biobiochile.cl. Ahí está el resultado general de lo que es la aprobación presidencial de José Antonio Kast, también el neto de la aprobación presidencial semanal, los principales compromisos, el plan de seguridad, etcétera. Bueno, todo esto, la llegada de inmigrantes también en nuestro país, los efectos de la migración, bueno, todo este estudio desde la encuesta Plaza Pública CADEM, donde muestra obviamente una muy baja aprobación, el nivel más bajo en estos momentos de la era Kast, que llega solamente a un 36% y una desaprobación de 58%, es portada y la puede revisar en nuestro portal biobiochile.cl junto con también los detalles de esta última encuesta CADEM. 21 horas y 39 minutos. A esta hora no llueve sobre la ciudad, pero parece que se viene, ¿eh? Se viene la lluvia en un par de días más, por lo menos acá en la zona central de nuestro país. Mientras tanto, los Bunkers aquí en la radio.
Nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies, puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Siempre quise ser, ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más, y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí, sin tener nada que hacer. Preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Me olvidé, te lo he dicho una y otra vez, creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad.
De la radio con Nicolai Stañaro.
3 de cada 4 jóvenes en Chile nunca ha recibido atención en salud mental. Y las redes sociales hoy influyen más en su vida emocional que los profesores, que los especialistas y hasta el barrio donde viven. Esos son algunos de los datos que arroja la primera investigación comunal de salud mental adolescente realizada en nuestro país, desarrollada por la Universidad UNIAC junto a la Municipalidad de Ñuñoa, con más de 3.300 estudiantes de 16 establecimientos. Vamos a desmenuzar, vamos a analizar esta investigación. Tenemos en línea a esta hora a Paris Carmonal, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad UNIAC. Paris, bienvenido acá a la hora de la radio, un gusto.
Hola, Nicolás, mucho gusto.
Gracias por...
contento de estar acá para conversar sobre el estudio.
Muchas gracias, ¿no? El gusto es nuestro también para poder hablar precisamente de este tema, de analizar y por sobre todas las cosas reflexionar, porque queremos también invitar a nuestros auditores a hacer un llamado a la reflexión en base justamente a esta investigación, porque este es uno de los primeros estudios comunales de este tipo en Chile, donde los propios jóvenes son los que hablan. ¿Qué fue lo que más les sorprendió cuando comenzaron a analizar los resultados?
Como tú dices, la política en general tiende a partir, digamos, con la experticia que tenemos los adultos, los académicos, ¿no? Los profesionales, pero lo novedoso de este estudio es que justamente parte con los niños, con la experiencia de los niños y jóvenes, ¿no? Con ellos participando, ellos diciéndonos qué estaban entendiendo por salud mental, cuáles eran los factores de riesgo, los factores protectores, a partir de su propia experiencia, ¿no? Y bueno, yo diría que un primer gran resultado que nos fue llamando la atención a medida que avanzábamos en el estudio y luego empezamos a producir resultados, era la multidimensionalidad, la complejidad, la riqueza con la cual los jóvenes comprenden la salud mental. Uno tiende a pensar, digamos, que la gente en general piensa la salud mental como algo más bien individual, como una emoción, digamos, que interna, ¿no es cierto? Pero al momento de preguntarle a los jóvenes, ellos tienen muy claro que la salud mental es un fenómeno multifactorial, que incide no solamente, digamos, su propia individualidad, sino que también sus padres, el colegio, la familia, el barrio, etcétera. Y eso nos sorprendió harto porque, claro, en la academia, en el mundo más profesional, se maneja esta idea como de la salud mental como algo multidimensional, pero que fuesen los mismos jóvenes que de su experiencia reconocieran esto fue bien interesante.
Bueno, antes de, por supuesto, también seguir analizando los resultados, en cuanto a la coordinación de este estudio, ¿la municipalidad encargó a ustedes esta investigación o fue una coordinación conjunta entre la Universidad de UNIAC y la Municipalidad de Ñuñoa?
Exacto, fue una coordinación conjunta. Nosotros ya habíamos tenido cierta trayectoria de colaboración con la Municipalidad de Ñuñoa. Y se concreta específicamente cuando la Municipalidad de Ñuñoa es consciente, digamos, que hay que reforzar los servicios profesionales que se otorgan en materia de salud mental a los niños y jóvenes de la comuna, que nos solicitan a nosotros como Facultad de Psicología UNIAC llevar a cabo este estudio. Una colaboración pública académica que para mí todos salen ganando. La política se hace en base a digamos los recursos que podamos tener nosotros como académicos, nosotros con apoyo teórico, apoyo metodológico, y a la vez nos invita a nosotros como el mundo de la academia salir, ¿no? y tener incidencia en lo que pasa también a nivel público y social.
Claro, bueno, y bueno, precisamente ese, digamos, podría ser el puntapié inicial para otras iniciativas que donde podríamos también sumar o la invitación, tal vez que más adelante se le pueda hacer a otras comunas de nuestro país, porque es muy interesante también entender qué es lo que pasa, por ejemplo, en nuestras comunas de Santiago y también de nuestro país. Pero enfocándonos en este estudio que se hizo conjunto con la Municipalidad de Ñuñoa, bueno, dentro de este cuadro general hay un dato que llama especialmente la atención, que el estrés y la ansiedad encabezan los problemas de salud mental entre los adolescentes encuestados. Y claro, no es algo menor viniendo de jóvenes que están en etapa escolar. ¿A qué atribuyen ustedes ese nivel de ansiedad? ¿Qué factores están detrás? No sé, pensamos en la presión académica, por ejemplo, en el entorno familiar, la vida digital.
Sí, mira, es bien interesante lo que enfatizas tú. Claro, a nivel individual, los participantes justamente identificaron que la ansiedad, el sobrepensamiento, era una de las, digamos, uno de los síntomas que más padecían. Pero ahora estos síntomas individuales hay que ponerlos en relación, digamos, a los otros resultados obtenidos. ¿Qué es lo que puede incidir en otras dimensiones a este tipo de padecimiento de salud mental de los niños y jóvenes. Bueno, nosotros según los resultados encontramos que la exigencia académica es un factor que ellos reconocen de su experiencia como algo importante, una exigencia académica que no solamente se aloja en la escuela, sino que también por parte de sus padres, ¿no? Esta idea de obtener las mejores notas, de que solo vía mejores notas va como a poder ascender socialmente. Entonces eso los chiquillos lo viven con mucha presión. También un resultado que fue relevante y que se encuentra de manera transversal, por ejemplo, en la escuela y en la familia, es el adultocentrismo. Esta idea de que los adultos, o sea, no sentirme válido, reconocido, digamos, por el mundo adulto respecto a la manera en cómo siento, pienso, me comporto con el otro. Creo que ese también fue un resultado bien, bien interesante, porque se identificaba de manera bien transversal. Y justamente ellos, de hecho, algunos gestos de agradecimiento, como decir, bueno, con este tipo de investigación, estamos un poco revirtiendo también el adultocentrismo que, bueno, bien caracteriza todos los ámbitos de la sociedad.
Claro. Ahora bien, uno de los hallazgos más inquietantes de este estudio y que, bueno, resalta obviamente y es uno de los temas más importantes de esta investigación, tiene que ver con quién o qué está influyendo emocionalmente en estos jóvenes. Nos referimos a las redes sociales, a los medios digitales, bueno, también podemos incluir, por qué no, la inteligencia artificial, que también ha acaparado también la atención en este público. Pero todo esto está por encima de los profesores, de los profesionales de la salud mental, de los colegios, o incluso también de los propios barrios, de las familias. ¿Cómo ustedes interpretan ese dato? ¿Qué es lo que nos dicen sobre, por ejemplo, el rol que están cumpliendo hoy las redes sociales en la vida emocional de los adolescentes? Y además, ¿qué señal envía sobre los adultos y las instituciones?
Exacto, sí. Para ser un poco más preciso, la familia sigue siendo una entidad sumamente relevante, digamos, para la salud mental de los niños y jóvenes, de acuerdo al estudio que hicimos. Si bien se encuentran estos factores de riesgo, como puede ser la presión académica o el adultocentrismo, también la familia es el principal factor protector, ¿no? El acompañamiento, la contención, la orientación que te pueda dar en términos ya sea sociocognitivos, socioemocionales, sigue siendo una cuestión sumamente relevante. Ahora, sí, cuando preguntamos, por ejemplo, hicimos un listado, ¿no? Y cuánto, digamos, de estas entidades, de estos actores influye en tu salud mental. Uno de los resultados que fue bien relevante es que las redes sociales, los influencers, salían por sobre los profesores al interior del colegio. Entonces, eso, claro, yo creo que es importante de reconocer que mediante redes sociales están pasando cuestiones que quizás nosotros como adultos no logramos, digamos, comprender, y vamos de inmediato con el juicio, digamos, que la tecnología está mal, las redes sociales está mal. Pero creo que hay que darle un sentido más comprensivo a esta cuestión y profundizar en conjunto con los mismos jóvenes qué es lo que está pasando en redes sociales, por qué su grado de influencia, porque otro dato interesante, Nicolai, nosotros le preguntamos, por ejemplo, la relevancia de sentirse parte de una comunidad. Y efectivamente, ellos encuentran sumamente relevante el sentirse parte de una comunidad. Pero al momento de preguntarle, digamos, sobre el grado de influencia que pueden tener estas distintas entidades en su salud mental, dicen que el barrio está incluso por debajo también de las redes sociales. Claro. ¿Y qué nos lleva a pensar eso? Que la comunidad se está produciendo en otros lugares. No se está produciendo necesariamente en la multicancha, en la plaza, ¿no? Sino que puede estar teniendo forma, nosotros pensamos y estamos hipotetizando, ¿no? Puede estar teniendo forma, por ejemplo, en el fandom, en el juego, en el videojuego, en el uso de TikTok, ¿no? Ahí también parece ser que hay una producción de comunidad y que es importante empezar a ver.
Claro. Claro. Bueno, y dentro de ese adultocentrismo que tú nos señalas viene, París, en este estudio también se detectó algo que guarda mucha relación con esto, con esa materia, porque los jóvenes verbalizan con claridad que sienten que los adultos no los escuchan, no los validan. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cómo se expresa esa sensación de falta de escucha en el día a día de los jóvenes?
¿Cómo se expresa? O sea, bueno, a nosotros nos decían, resulta que este estudio tenía una parte cualitativa, ¿no? Y otra parte cuantitativa. Era un proceso completamente inductivo. La idea era que mediante lo cualitativo generáramos como las ideas generales que los jóvenes le atribuyen a la salud mental, y luego con lo cuantitativo armar un instrumento que nos permita identificar esas ideas generales con mayor cobertura a nivel comunal, ¿sí? Y por eso alcanzamos también los 3.300 participantes, ¿no?, de todos los establecimientos públicos de la comuna. Y en lo cualitativo, nosotros hicimos talleres participativos con los centros de estudiantes de la escuela y cómo se encarnaba el autocentrismo en la experiencia de los niños y jóvenes. Ellos lo vivían como una especie de indiferencia, pero también me acuerdo mucho el relato de un chico, como cierta subvaloración en relación a su emoción, en relación a su experiencia, como que ellos decían, por ejemplo, que tenían un proyecto profesional específico y el adulto, digamos, de referencia le decía, no, pero es que tú no sabes nada de la vida, tienes que hacer lo que yo te digo, ¿no? Lo mismo también con los profesores, con los otros adultos que se encuentran en la escuela, ¿no? Entonces creo que la invitación, una de las invitaciones, digamos, que nos están sugiriendo este estudio es a generar esta instancia de encuentro, de diálogo, y de ponerse en juego también como parte de otras generaciones, digamos, con los mismos jóvenes, ¿no? Claro. Y ahí empezar a construir, ¿no?
Claro, bueno, y además, y algo que también es muy importante, que también este estudio revela una diferencia importante según el género. De hecho, las mujeres adolescentes, según leyendo el estudio, reportan niveles de estrés y ansiedad bastante más altos que los hombres. O sea, es decir, 3,76 versus 3,07 ahí en la escala utilizada. ¿A qué se debe esta brecha, París?
Acá lo mismo, los resultados a nivel individual hay que ponerlos en relación con los otros resultados obtenidos en otras dimensiones. Entonces, ¿qué otra brecha de género nosotros encontramos? Es el grado de importancia que tienen las redes sociales. Para las mujeres, para las participantes mujeres, pareciera ser que las redes sociales y las dinámicas que ahí se pueden estar produciendo, por ejemplo, de comparación, de bullying, puede estar afectando más que a los hombres. Sí. Y otra cuestión relevante que encontramos es que hay una brecha de género respecto al grado de seguridad que se tiene, por ejemplo, ocupando el espacio público y el barrio. Pareciera ser que los hombres se sienten tienen mayor como accesibilidad para ocupar esos espacios orientados a la recreación, no al juego, que las mujeres. Y en el fondo, y esto no solamente pasa por el género, ¿no? La invitación que nos hace también el estudio a propósito de esta multidimensionalidad que reconocen los jóvenes es justamente empezar a pensar políticas más integrales, ¿no? Que no solamente se enfoquen en las individualidades, ¿no? Sino que también se enfoque en los distintos sistemas de relación de los jóvenes, en su familia, en su colegio, en las mismas comunidades, en la misma digitalidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la invitación.
Claro, y finalmente, para cerrar esta conversación, París, al cual le agradecemos muchísimo que nos hayas invitado justamente a también a revisar y también a analizar este estudio, ¿han hecho la invitación como universidad a otros municipios de Santiago del país? Porque, claro, no es lo mismo lo que sucede, por ejemplo, los jóvenes que reciben como una, por ejemplo, el sector oriente de la capital, a lo que esté pasando quizás en las periferias o en otros lugares de Santiago, y no solamente en Santiago, sino que también del país.
Exacto. Bueno, nosotros como equipo de la facultad efectivamente estamos proyectando llevar a cabo este estudio también con otras municipalidades. La importancia, digamos, de hacerlo de manera participativa, de considerar la experiencia y voces de los jóvenes nos llevaría, digamos, un conocimiento mucho más profundo, un conocimiento mucho más situado, más contextualizado. Si es que logramos también replicar este estudio en otras comunas, ¿no? También, como tú dices, en otras regiones. Así que efectivamente esta instancia fue una instancia colaborativa con la Municipalidad de Ñuñoa, de las cuales se puede sacar mucho aprendizaje, ¿no?
De todas maneras. Bueno, y el estudio está disponible, ¿cierto?
Así es, sí, va a estar disponible en la página de internet de UNIAC.
Ya, en UNIAC.cl.
Sí, ahí van a encontrar. Sí, vamos a encontrar los informes técnicos, cualitativos, cuantitativos, y también la presentación que hicimos pública la semana pasada en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.
Pani Jamonalca, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de UNIAC, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias, Nicolai. Un gusto.
Que esté muy bien. Un abrazo. Gracias.
Igual.
Pani Jamonal, entonces, de la Universidad UNIAC, académico de la Facultad de Psicología, con este estudio en conjunto con la Municipalidad de Ñuñoa, donde más de 3.300 jóvenes fueron escuchados para construir por primera vez en Chile un diagnóstico serio sobre la salud mental adolescente a nivel comunal. Y esperemos que, por supuesto, más comunas y también más ciudades de nuestro país se sumen para tener una visión mucho más generalizada de cómo están los jóvenes en el Chile de hoy. Vamos a la pausa. Noticias del Informador y al regreso volvemos con más de La Hora de la Radio. No se vaya.
Conectamos con la